Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas a todos, hoy estamos aquí de nuevo con una nueva versión de Todo Ciclismo. Como siempre ya, últimamente esto se hace ya... ¿Ya no es noticia que el equipo B esté al mando de José Luis?
Pues la verdad es que no, al final nos vamos a hacer aquí un huequecito grande, me parece.
En las reservas se están haciendo fuertes aquí en el estudio, ¿verdad, Pau?
Lo de las nuevas generaciones, ¿no?
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Bueno, hoy tenemos un programa apretadísimo con miles de cosas de las que hablar, pero vamos a empezar con una noticia que a mí me ha parecido un poco de historia de Benny Hill, que es, todos sabéis que se ha disputado porque es que hay que decirlo así ya, la quebrantahuesos este fin de semana, y ha habido una historia con un tal Ángel Vázquez, que lleva varios años quedando primero en la quebrantahuesos, que ha sido sancionado por EPO varios años en varios deportes, además, por lo que se ve.
Tiene sanción de por vida, ¿eh?
Sí, y en varios deportes, yo creo, ¿no?
Ahí ya...
El caso es que, no, por lo que dicen en Radio Huesca, que ha sido quien ha sacado la noticia, no se podía inscribir, o sea, quitaron su DNI de la base de datos para que no se pudiera inscribir en la quebrantahuesos, pero por una... historia con Fernando Escartín, él le concedió que se inscribiese a cambio de que no intentase ni quedar el primero ni nada, que simplemente fuese ahí metido en el grupo. Y por lo que se ve, a media de la quebrantahuesos, el tío atacó, se fue escapado.
Exacto.
Y empezó él solo a ya líder en solitario, hasta un punto en el que decidieron pararle la organización.
Sí, Fernando Escartín se acercó el coche a la organización, le dijo que si por favor se podía dejar un poco coger por el grupo que venía detrás y tal, y no hubo manera hasta que la Guardia Civil ya pues lo paró.
Se acercó Escartín en persona y le dice, partido,
sí, pero
párate,
luego se ve que hubo hasta esquivó alguna moto que se le paró en medio de la carretera y todo de la Guardia Civil, que no quería parar, que él no se paraba.
Exacto, y al final lo pararon y lo echaron de la carrera. Esa es la historia con el tal Ángel Vázquez. Hoy ha salido otra noticia de Escartín diciendo que él no le dio ningún pase especial para correr ni nada, que se inscribió legalmente dando su DNI y ahí queda el asunto. ¿Pero qué os parece la historia esta?
Hombre, si se inscribió legalmente, después de todo el rollo que tienen de que si sorteo, de que si que tienen que tener un control de datos importante, digo yo, de la gente que se inscribe, que se haya podido inscribir cuando está vetado para hacer cualquier prueba deportiva ya de por vida, me extraña bastante.
Hombre, teóricamente está vetado para hacer competiciones profesionales, ¿no? Yo creo que tampoco quita para que un tío que esté sancionado por lo que quiera pueda participar en una cicloturista. Al final, eso en real debería ser pues una fiesta de la bici, de andar y todo eso, ¿no?
Sí,
igual
pero
me convencéis de lo contrario.
Sí, pero como se convierte en lo contrario, que al final yo creo que mancha un poco la imagen de la prueba.
Sí, ellos, por lo que se ve, no querían que participase porque al final les da titulares negativos a la quebrantahuesos.
Sí, al final,
¿no?,
le acaban dando la razón a la gente que dice pues eso, que se va desvirtuando cada vez más el espíritu de ese tipo de pruebas. Que por mucho que alguien esté sancionado y no sea una prueba federada, va a correr como si lo fuera. Que eso es lo que yo creo que a la gente le sabe tan mal.
A mí me parece, porque luego lees los comentarios de la gente por internet poniendo a parir que dejen participar a este chico porque es sancionado, no sé qué, tal. A mí me parece bastante más lamentable la gente que tira los papelitos de las barritas a la carretera así tal cual, como si fuesen auténticos, no sé, vamos, reyes del mundo, y por qué esos pueden correr. Preferiría que quitasen a todos esos y no dejasen a nadie participar en una cicloturista antes que un caso de otro tipo, que no tenga nada que ver. Eso al final hace más daño a todo el mundo y al colectivo ciclista que esto otro. Porque lo único que puede llevar es a que un día digan, así, se cortó todo ya. Y empezamos con problemas.
Pero hace más realmente lo que hace daño de que corra este chico. A mí no me parece mal que corra, a mí me da igual. Pero lo que hace daño es a la organización y a la imagen de la carrera, y por ende al dinero que pueden llegar a mover, porque eso al final se ha convertido, yo creo, en un negocio.
¿Tú crees que entra el tema de por el dinero que mueven no quieren esa mala imagen? Al final es publicidad y muchas veces les interesa que salga en los medios su nombre más que cualquier
otra
cosa.
Sí, pero yo creo que relacionado con eso, yo creo que no...
No sé, te veo muy callado, José Luis, ¿eh?
No, es que el tema que estáis comentando me trae a la memoria también la típica discusión que existe en cualquier carrera cicloturista de montaña o de carretera, que a la que acuden personas normales y corrientes, ¿vale? Y que de vez en cuando invitan a algún ciclista profesional o se deja caer. Claro, ¿hasta qué punto eso es conveniente? Un famoso, un profesional, le puede dar categoría a una marcha, pero también es cierto que le resta podiums a la gente normal que a lo mejor se está preparando esa marcha para conseguir un buen resultado.
¿Cómo podiums? ¿Te refieres a puestos de...?
Sí, a hacer primero, segundo, tercero. Yo conozco muchas marchas, por ejemplo de mountain bike, que es donde más me muevo, que bueno, pues aparece gente profesional o semi-profesional y claro, barren. La gente que tiene un poco de aspiraciones, que llevan un buen entrenamiento, pues Pau de esto entiende mucho, ¿no? Gente que se levanta para ir a trabajar, que tiene la familia, que tiene que...
Pero José Luis, ¿estamos hablando de cicloturistas o de competiciones?
No, de marchas normales y corrientes, entre comillas. Las típicas carreras de pueblo que siempre hemos hablado, que realmente pues tiene un prestigio, bueno, pues la honrilla, ¿no? Pero que te aparece algún crack de estos y dices ¡buah!
Pues es que el problema es que ya no se diferencia entre competición y cicloturismo.
Entonces, la polémica esa dices, uff, ¿hasta qué punto, no? Pero sí que estoy de acuerdo con Pau en que la imagen de esta marcha, sobre todo tan internacional,
Mi solución es, en cualquier prueba que no sea federada, quitar cualquier tipo de premio o clasificación.
Efectivamente.
¿Pero tiene premio el tío que gana la quebrantahuesos?
Yo creo que hay... trofeos por categorías y todo el rollo.
Pero por un trofeo, por un cacho de plástico, al final alguien
se... Lo está diciendo José Luis, que la gente se deja la vida en cualquier circuitito de estos de marchas, que yo lo veo muy bien, porque es superarse, ¿vale? Pero igual que ellos buscan sus objetivos en ese tipo de nivel, pues es que claro, es que al final es un poco...
Sí, es verdad.
Si quitaran eso, no iría tanta gente, pero a la vez... acude gente de mucho nivel que coincide que no hay competición ese fin de semana y como es un recorrido porque está chulo, está bien marcado y tal y al final pues nos conocemos y oye, sí. tú vas, o sea, pues va a haber nivel, voy. Y al final y al final lo que haces es pues un entrenamiento que te apretas como si fuera una carrera y realmente yo creo que cuando va gente muy buena el trofeo tampoco les importa más el nivel de corredores que vayan a ir, que vayan
cierto.
A sus 10 o 12
a medirse,
gente de nivel que te vas a apretar seguro, más que el trofeo propio a lo mejor que busca gente más de...
Claro, exacto. No, y además si va el típico profesional, yo hablo de gente tipo Beloki o así, yo creo que nunca van a intentar quedar primeros, van un poco a hacer relaciones con la gente.
No, pero ya no, ya no es profesional.
Si te refieres a un profesional
un poco
de segundo nivel,
yo me refiero ya
que compiten,
a amateur. O sea, amateur es alguien que entrena con un profesional, pero no se gana la vida con eso.
Ya. Yeah.
Pero eso es un nivel muy, 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 muy alto. O sea, claro. Justo por debajo del profesional.
Claro. Aquí yo creo que deberíamos de poner tres categorías. El pro, el semipro y el glow.
Y el con hijos, sin hijos.
Y el almuercista como yo.
Almuercista, hay que poner 70 categorías. Bueno, ¿alguna noticia más tenéis por ahí reservada?
Vuelta a Suiza, enlazando con lo de las marchas de montaña y tal. Nino Surter, campeón del mundo de mountain bike, que participó. Y es la segunda vuelta
y
que hace
este año. Y estás hablando de Vuelta a Suiza de carretera, campeón
sí,
del mundo
es
de
la
mountain bike.
Es la segunda vuelta que hace este año de carretera. Con el equipo Orica, como él corre con Scott y Scott pues patrocina ese equipo con bicis y tal, ha corrido su segunda vuelta, más como es suizo.
¿Y qué tal?
No, bien, bien. Primera etapa se llevó el maillot al más combativo, se ha dejado ver bastante. Bueno, imagino que tampoco...
Pero ¿y no será muy compatible estar compitiendo en número uno de mountain bike con carretera?
Pues...
Tendrá que hacerlo a periodos muy largos, una cosa y otra.
Pues la anterior que corrió... A las dos semanas fue a Copa del Mundo y ganó con la gorra. La Copa del Mundo de mountain bike, pero con la gorra.
Entonces, esto desmitifica los planes de entrenamiento de Pau, ¿eh?
No, que va, yo soy de los que digo que se puede sí, compaginar perfectamente.
Es cierto.
Pero
es cierto.
Perfectamente. Es enfocar el entrenamiento a la competición que tengas. Sí, o enfocar el entrenamiento a ambas competiciones. A ver, para el nivel que tiene este chico y para correr una vuelta de carretera, correrla la va a correr sin problemas. Ahora, si a mí me dice, yo es que quiero ganar la Vuelta a Suiza, digo, no. Claro. No, que de hecho la ha ganado Rui Costa, actual campeón del mundo, que es su tercer año consecutivo que la gana.
¿La ha ganado arrasando o normal?
Ayer la última etapa, la verdad es que se quedaron tres. Uno de ellos, Bauke Mollema, que también es uno de los de estar pendiente en el Tour.
Sí.
Y funcionó bien.
La ganó en solo, como se dice. O sea, llegaron los tres a 30 segundos. En 30 segundos llegaron, pero vamos, que se le vio el más fuerte de todos. O sea, buena noticia para el Tour. Yo creo que va a estar muy... Sí. Yo tengo muchas ganas de que empiece. Va a estar muy, muy interesante.
Muy bien, pues hablaremos en el futuro. ¿Alguna noticia más?
Y por ahí que tengamos a nivel más autonómico y tal... campeonato de la Comunidad Valenciana de Ruta, que la verdad es que el Mutua Levante dominó la carrera.
¿Eso dónde? ¿Hay montaña? ¿Es un circuito?
Sí, es la Vuelta a Llagostí, que es una carrera que se hace todos los años.
Se aprovechó
ese recorrido para hacer el autonómico de ruta. O sea que bueno, eso, el Mutua Levante fue el que dominó. Y luego también tuvimos Open de Rally de la Comunidad Valenciana. Circuito corto.
¿Qué de cosas hay? ¿Esto es por ser verano? ¿Es competición?
No, es que hay. Es que siempre es así. Hay muchas carreras.
Sí. Especialmente en nuestra tierra.
Sí, sí, la verdad es que
y
es buen sitio.
Y corrimos en la Vall de l'Aguar. Es una zona muy chula del interior de la Marina Alta.
¿Para hacer turismo está ideal?
Sí, de hecho se concentran un montón de equipos. Mira, BMC, por ejemplo, se concentra por. Es la zona de Calpe, Altea. No, es que ya te metes al interior y se llama Campey Vall de l'Aguar. Uh-huh. Es una zona que está muy bien, un circuito... La verdad es que hicieron algunos cambios respecto al año pasado, muy duro, muy muy chulo.
¿Qué puerto mítico hay en esa zona, por si acaso no suena?
Por ahí...
¿Bernia queda cerca, no?
Sí, la Sierra del Bernia está cerca. Entonces por ahí tienes Coy de Rates, que es muy, muy, muy conocido. Pero es una zona que tiene muchas carreteras muy tranquilas y asfalto bueno, y ya te digo que hay muchos equipos profesionales en invierno concentrados allí.
O sea, poco coche, ideal para ir con la bici.
Sí, esa zona está muy muy bien para entrenar. Igual que para mí, esa zona también del interior de Alicante, Tudons, Carrasqueta, Relleu, Gijona, y luego por la zona nuestra, Alto Palancia, pues ya Azue, Barchóvar, Almedíjar, Eslida, toda esa zona. Son carreteras muy, 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 muy tranquilas. A lo mejor entre semana, los que no tienen tanto tiempo, ¿no? Pero el fin de semana vale la pena. Que se tiene más tiempo, vale la pena. Y no está lejos, ¿eh? O sea, para hacer ya una ruta de 4 horas, 5 horas, que se puede hacer, ya te metes al interior, interior, interior de la provincia.
Muy bien. Pau, ¿algún otro detalle que añadir o la semana que viene comentamos novedades?
Pues podemos ir comentando la semana que viene.
Venga, hasta la siguiente.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
En una de nuestras entrevistas semanales, tenemos aquí una grabada por Skype, ya que por coincidencia de horarios nos es imposible hablar con gente que está en otros países, y en ella estamos hablando con Diego Gallego, que es el director del equipo ciclista Burgos BH, y con David Barrio Nuevo, que es el representante en Asia de la zona. Nos hablarán sobre el Tour de Corea. José Luis, tú que tienes mucha relación con Burgos, yo creo que tienes algo que ver con esa provincia, ¿verdad?
Sí, parece ser que sí. O por lo menos eso dice mi mujer.
Entonces yo creo que tienes más que ver con Burgos que con cualquier otro sitio, si tu mujer tiene algo que ver con aquello, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, mi mujer es de Burgos y cada cierto tiempo hago una visitilla por allí y recorro sus carreteras, sus caminos. Y debo de reconocer que es una tierra maravillosa. No solo para comer, ¿eh? Sino para muchas otras cosas.
Ahí te has dejado ver cuál es tu punto débil, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues de Burgos, el otro día estuvimos hablando con David Barrio Nuevo, que es el representante en Asia del equipo Burgos BH, uh-huh. Y hoy está al otro lado de la línea ahí en Corea, con el director del mismo equipo Burgos BH. Estáis los dos, estáis Diego y David por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos en Corea.
Hola, buenas.
Hola, Diego. El otro día estuvimos hablando un poco de la labor de David ahí, que era el representante del equipo y os buscaba carreras y esas cosas. Lo que no nos dijo es si os facilitaba mucho a vosotros como equipo la comunicación con la gente del lugar. Diego, ¿tú tienes relación o al final se lo queda todo David y tú simplemente pasas ahí un poco transparente?
Nos facilita mucho el trabajo y nos pone en contacto con muchísima gente. La labor aquí de David es fundamental para nosotros y sin él seguro que nos faltaban muchas más carreras y luego dentro de las carreras estaríamos mucho más perdidos. Hace una labor muy buena, nos pone en contacto con mucha gente y damos a conocer mucho mejor nuestra marca, el Burgos, BH y lo que estamos haciendo.
¿Pero y os hace comer espaguetis o os dice que probéis comidas populares de allí de la zona?
No. Él está muy integrado aquí en China, en Corea, en el mundo asiático y nos hace probar de todo, ¿eh?
¿A los corredores también? ¿Los corredores pueden comer cualquier cosa?
Los días que estamos antes de la carrera o algún día que estamos después sí que intentamos conocer un poquito el lugar, la cultura y David nos, la verdad que es un guía perfecto.
Preguntaba José Luis antes, que la verdad es que él se quedaba igual de asombrado que yo, sobre el tema de por cómo a un equipo puede estar viajando por Asia. Eso, un equipo pequeño tipo el Burgos BH, ¿sale rentable?
Pues bueno, el problema es que ahora en España no hay mucho calendario, ¿vale? Por la crisis. Y en Asia, China, Corea, Japón, Taiwán, está creciendo, ¿vale? El ciclismo bastante. Siempre han sido países que han utilizado mucho la bicicleta y ahora están empezando también a tener carreras profesionales. Y lo que quieren es traer equipos europeos, donde hay mucha más cultura de ciclismo, para ellos aprender y enseñar a sus propios ciclistas. Y entonces nos invitan. Y tema de gastos. Prácticamente al final siempre tienes algún gasto, pero sale muy bien económicamente y luego para nosotros tiene mucha repercusión en España, en Burgos, en Castilla y León, decir que vamos a correr el Tour de China, Tour de Corea como estamos ahora, es muy bueno también.
¿Y a nivel turístico se busca algo también para Burgos como provincia, destino?
Pues hombre, todo va unido. Nosotros patrocinamos Burgos, llevamos el logo de Burgos en el maillot y es muy bueno, por lo menos, que conozcan, que sepan que hay una ciudad que en España que se llama Burgos y si tienen idea, gente, de viajar a España, el saber ya y el ver aquí en Corea, además saliendo ahora en las televisiones porque vamos líderes, la marca Burgos ya les va a sonar, o sea que también van un poco por ahí encaminados los tiros, vaya.
¿Y los corredores se encuentran cómodos en Asia? ¿Es diferente correr en Asia que en Europa? Me refiero desde dentro, ¿eh?
Sí, también, hay diferencias, ¿eh? Pero los corredores están... La verdad es que las organizaciones tratan de hacer que te encuentres todo lo más cómodo y lo más confortable posible y tratan de facilitarte mucho las cosas. Evidentemente hay situaciones o cosas diferentes a Europa, pero bueno, con las ganas de correr y de dejarte ver, la verdad que los chavales lo llevan muy bien y luego también nosotros aprendemos muchas cosas de ellos. Es un poquito una simbiosis de los europeos o de la gente que venimos de allí con los de aquí de Asia y está muy bien, la verdad.
Diego, ¿cómo llevan los chavales estar tan lejos de casa? Porque me imagino que este tipo de aventuras deportivas exige estar mucho tiempo fuera de casa.
Pues mira, si te digo que estas experiencias las hiciésemos hace 10 o 15 años, que no hay las tecnologías que hay ahora, seguramente sería mucho más problemático. Pero hoy en día, gracias a las tecnologías, prácticamente en todos los hoteles a los que vamos hay wifi y pueden contactar a través del WhatsApp, Skype, pueden verse con la familia, con los padres, con las novias. O sea que bueno, dentro de que al final sí que son muchos días y echas de menos el calor de los tuyos, pero gracias también muy eso a las tecnologías se lleva mucho mejor.
Te pregunto esto porque desde luego Burgos, yo sí que me he dado cuenta que lo que es ese espíritu familiar, ¿no? Es muy patente, es algo muy, muy fuerte. Entonces, unos chavales jóvenes que, bueno, son profesionales, pero realmente lo que tú dices, les faltarle ese apoyo familiar. En cierto modo tienen que encontrar dentro del pelotón, dentro del autobús, pues ese calor, y tú en cierto modo hacer de padre, me imagino.
Un poquito. La verdad que al final, al estar eso, como dices tú, lejos de los tuyos, se crea mucha unión, mucha piña. El equipo hace mucha piña cuando viaja al extranjero, y al final incluso hay momentos en que alguno tiene un momento de bajón y que lo está pasando pues igual un poquito peor de eso, de no ver a gente más cercana. Y esto es como una pequeña familia y bueno, pues todos nos echamos una mano y yo... No es cuestión igual a veces de padre, es cuestión de mediador, de todo, claro. Exactamente, como dice David, que lo tengo aquí al lado, hay pequeños problemillas que como en las familias o roces de tantos días de convivencia, bueno, pues yo soy un poco de mediador y de todo esto.
Sí, bueno, ese tipo de situaciones forman parte de nuestra convivencia realmente. Entonces, ¿y ves tú que cuesta dirigir un equipo profesional? Porque tú has sido antes corredor y ahora tienes la oportunidad de dirigirlo. ¿Desde fuera cómo se ve la vida del pelotón?
Claro, porque antes echaría pestes del director de equipo y ahora... ¿Y ahora cómo lo ves, Diego?
Seguro que alguno estará echando peces ahora mismo de mí también. Pero bueno, el haber sido, como dice tu compañero, el haber sido yo antes ciclista profesional, te da ya una experiencia, ¿eh? Ya sabes un poquito por dónde pueden ir las situaciones que se van a encontrar los ciclistas, les vas previniendo un poco. Y bueno, sí que hay momentos en los que un ciclista tiene que tener un poquito de paciencia con las cosas, de muchas veces de buscar resultados, de hacer cosas que él esperaba que iban a salir y que no pasan. Hay que tener mucha mano izquierda con los ciclistas. El ciclismo tácticamente, hombre, no es un deporte igual muy muy complicado, sí que hay que saber prácticamente muchas cosas de ciclismo, pero sobre todo hay que tener muchísima mano izquierda, en mi opinión, con los ciclistas, porque es un deporte muy muy duro. Se les exige mucho física y mentalmente a los ciclistas, y hay que tener muchísima mano izquierda, y hay momentos en los que hay que exigirles un poco más y echarles, no bronca, pero sí que pincharles un poco, y otras veces pues al revés, decirles tranquilos y darles ánimos. Hay que tener mucha mano izquierda.
José Luis, Diego es de los tuyos, de psicología, ¿eh?
Sí, eso es bueno.
Y en cuanto a infraestructura, Diego, porque claro, ahí no será lo mismo, no tendréis un autobús de equipo, digo yo, que eso no lo llevaréis en avión, ¿no? Llevaréis las bicis poco más.
Sí, o sea, como tú dices, traemos bicis, traemos repuesto, neveras, sí que traemos bastantes cosas de allí, pero lo más grande o lo más voluminoso, que es lo que, como dices tú, tema de autobús y coches, todas las organizaciones cuando llegas aquí te facilitan un coche. Y depende de los corredores que traes o demás, te pueden facilitar una furgoneta grande, o incluso aquí en Tour de Corea nos han facilitado un microbús muy, muy chulo y muy cómodo. Eso, las organizaciones aquí te facilitan mucho las cosas. Hay algunas incluso que te dejan, que te prestan hasta una lavadora portátil, ¿vale? Para ir pudiendo lavar la ropa de los ciclistas todos los días. O sea que... No es la primera vez que lo hacen, que casi todas las vueltas ya tienen 6, 7 años de experiencia, pues han aprendido mucho y siguen aprendiendo y hacen las cosas muy bien.
¿Pero eso es en Europa pasa? ¿En Europa te dan un camión o un autobús?
No, como dices, exactamente. En Europa tenemos que llevar a nosotros lo nuestro. Nosotros desde Burgos tenemos que ir a correr la vuelta a Portugal y llevamos todos nuestros coches, el autobús, camión, o vamos a correr a Francia, al norte de Francia, y vamos nosotros con nuestro material, vaya.
Y ahí lo hacen en todas las carreras que se organizan y gratuitamente.
Sí, porque si no sería muy complicado nosotros tener que buscar desde España a alguien, alquilar coches, alquilar un camión. Nosotros, gracias a Dios, pues tendríamos las cosas mucho más fáciles con David, que la verdad que nos facilita ya muchas cosas aquí, pero equipos que no tuviesen, como nosotros, la suerte de tener aquí un contacto o una pues sería complicadísimo.
Desde luego están haciendo las cosas para atraer a muchos equipos, incluso los profesionales de primer nivel se estarán empezando a plantear, porque digo yo que eso lo expandirán a todos los niveles, ¿no?
En Pekín ya hay una vuelta Pro Tour a finales de septiembre, primeros de octubre, que ya vienen todos los equipos de primera línea. Viene, por ejemplo, Movistar, viene Sky... O sea que eso es, ya se está empezando a, el ciclismo está empezando a ser global, también viene en Asia, igual que va, nosotros nos movemos, a principio de año estuvimos en México, o sea, el ciclismo se está globalizando y a todos los niveles, ¿eh?
Pero desde luego el que está sembrando es el equipo Burgos BH, ¿no?
Sí. Pues nosotros el año pasado, para hacerte una idea, hicimos 43 días de competición en el calendario asiático, ¿eh? Y este año esperamos igualarlo, incluso superarlo. O sea que estamos, nosotros sembramos mucho aquí, ¿eh? Sembramos mucho aquí. Es un país que nos trata muy bien. Gracias a David, como te he dicho antes, para nosotros es todavía incluso un poquito más fácil. Y vamos a seguir viniendo, seguro.
Yo lo que quería preguntar era eso, ¿no? Si realmente lo que es el habitante oriental, sobre todo de países más avanzados como puede ser Japón, son muy receptivos a este tipo de publicidad, ¿no? Viniendo de un equipo deportivo, más que nada.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque lo que te digo, por ejemplo, gente de ahora que estamos en Corea, o el año pasado cuando estuvimos en China o en Japón, cuando va a buscar un destino turístico en España, que la verdad que está de moda, pues sí, el conocer ya, el que te suene una ciudad, seguro que hace que se decanten por un poquito más por esa ciudad o por ese destino, o que en su ruta introduzcan Burgos dentro de su día, o sea, en un día de visita. Seguro, o sea, eso está demostrado, quiero decir, es una cosa que es de marketing y que es así.
Sí. ¿Y habéis comprobado que realmente se acercan a vosotros preguntando por la ciudad, de dónde venís, o simplemente se quedan Barcelona, Real Madrid, que es lo típico, Cristiano?
De primeras, pueden decirte, como tú dices, lo de Barcelona o Real Madrid, y luego ya les empiezas a situar un poquito dónde está Burgos, les hablas de... También conocen mucho el tema de la Ribera del Duero, que nosotros sí, también una bodega de vino de Ribera del Duero nos patrocina, les hablas de la catedral, que también hay gente que incluso les llega a sonar, y sí, ya empiezan a situarse un poco, y es cuando se les ve con más interés.
Porque vale, suene ya la catedral y todo, ya es gente que ha leído algo sobre España, ¿no?
Sí, hay muchas veces que la gente que viene a preguntar ya es porque tiene alguna idea de algo. La gente que no, o sea, quiero decir, la gente que no pregunta es que al final, pues oye, sí les gusta y demás, pero no te pregunta. Sin embargo, la gente que pregunta es gente ya informada, ¿eh? Yo sí que me doy cuenta de esas cosas.
Muy bien. Es que yo, la razón de este tipo de preguntas es que realmente... digamos el sustento de un equipo profesional ciclista en este caso viene por esa publicidad, por ese beneficio que le aporta al patrocinador, y este tipo de acciones yo creo que son muy positivas para a través del ciclismo, bueno, pues tratar de sacar más adelante las escuelas, promocionar un poquito más lo que es el ciclismo de escuelas, ¿no? Porque es que, desde mi punto de vista, está muy parado, están muy limitados los chavales, les cuesta muchísimo dar el salto a profesionales, y posiblemente este tipo de caminos pueda ser interesante, ¿no? Para salir adelante.
Es otra vía, ¿eh? También de llegar a profesionales. Se está empezando a dar el caso de que hay ciclistas españoles que buscan acomodo en equipos profesionales de Asia, de Japón, sí, o de China. Es otra vía. Pues además, como tú dices, el ciclismo, por desgracia, es un deporte que no cobra entrada y solo vive de los patrocinios, de los sponsors, de lo que le dan los sponsors. Y tienen que buscarse la vida para enseñar de la mayor manera su patrocinio y su sponsor y a la mayor gente posible y la mayor difusión. Y aquí China es un mercado de 1.500 millones de habitantes, o sea que este es un mercado grandísimo.
Tú, Diego, como director ahora, ¿tienes algún tipo de, no sé, de política, de acción para promocionar a jóvenes talentos, a chavales, a profesionales a través del Burgos BH?
Nosotros en la propia estructura de Burgos BH tenemos una escuela en Burgos, de chavales hasta los 13 años, y luego aparte estamos en colaboración con la Diputación de Burgos, estamos haciendo charlas sobre ciclismo, sobre la bicicleta, sobre seguridad vial en los pueblos así un poquito más importantes de la provincia de Burgos. O sea que el fomentar y el crear base es algo que hay que hacer, porque si no, como tú dices, nos estamos quedando sin ciclistas, sí, y nosotros ponemos un pequeño granito de arena en esa en ese desarrollo de las bases.
De hecho, José Luis, no sé si lo habrás oído alguna vez, en Burgos hay una de las charlas así viajeras más famosas que hay en España, que organizan todos los años, van viajeros en bici durante un mes allí a dar charlas, se llena el pabellón y todo.
Sí, sí que es verdad que Burgos me llamó la atención, ¿no? Que tenía ese interés especial por el ciclismo. Se respira de otra manera la bicicleta en Burgos. Sí que es verdad que yo incluso pude dar una charla sobre el rendimiento, ¿no? Para largas distancias y tuve muy buena acogida. O sea que sí que es verdad que el ciclismo se forma parte, ¿no?, del espíritu de Burgos, y eso desde luego es siempre de agradecer, indudablemente.
Y no será por el calor como aquí en Valencia, ¿verdad?
Uf, a ver, los burgaleses tienen un mérito impresionante salir a pedalear con las condiciones climatológicas que suelen tener, porque pasan del frío más extremo al calor más extremo. Si eso lo soportan, son capaces de aguantar cualquier cosa, y de eso doy fe.
Y ya para terminar, una última pregunta que quería hacerle yo a Diego. ¿En las carreras que hay por Asia son una copia en formato a las europeas? A ¿salida, meta, distancias, puertos, pues, premio a la montaña? ¿O innovan un poco? Todos hemos oído hablar del Keirin en Japón o alguna cosa. ¿Se innova un poco o son un calco?
No. La verdad que en ese aspecto sí que es verdad que imitan o copian mucho de ciclismo europeo. Como tú dices, el tema del Keirin es que en el ciclismo de carretera, en el ciclismo profesional de carretera, introducir, porque aquí, como dices tú, el Keirin es súper famoso en Japón, sería muy complicado. Entonces, imitan o copian bastante del formato europeo y de las carreras europeas. Por ejemplo, aquí estamos corriendo el Tour de Corea, y han imitado el propio nombre de la vuelta, Tour de Corea, lo han puesto como Tour de Francia, no han puesto en su idioma Tour de Corea, han puesto el D del Tour de Francia, y han quitado el Francia y han puesto Tour de Corea. Sí que imitan bastante en ese aspecto.
Bueno, pues nada, esto ha estado, la verdad es que se hace corto como siempre el tiempo, ¿verdad, José Luis? Agradecerle a Diego y a David, que han estado hoy con nosotros desde Corea. Y nada, les emplazaremos a que nos cuenten historias de otra vuelta futura que estén participando por ahí por Asia, ¿vale?
Perfecto. Paco, vamos a estar a partir del 2 de julio volamos a Xining, que es una ciudad en el oeste de China, la provincia de Qinghai, para disputar la prueba más importante del calendario chino, que es el Tour de Qinghai. Allí vamos a estar hasta el día 20. Y seguro que tendremos ocasión para poder charlar y ver cómo nos va la carrera allí. Y ojalá nos vaya tan bien como aquí. Aquí llevamos 3 etapas líderes. Hoy ha sido bastante, bastante duro la defensa del maillot amarillo. Y esperemos que mañana, que es la última etapa importante antes del paseo del domingo, poder conservar ese tour y ganar el Tour de Corea para la ciudad de Burgos.
Pues ahí esperamos veros. Muchas gracias a los dos por haber estado hoy con nosotros, David y Diego.
Un placer, Paco, como siempre.
Venga,
hasta otra. Encantado de conoceros.
Hasta otra.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Hace unas semanas Pau nos estuvo contando ya los potenciómetros que nos podíamos comprar. Hemos estado ahorrando ya un poquito y ya nos hemos comprado, bueno, el de 3.000 euros no, porque nos parecía demasiado, nos hemos comprado uno de 1.000, Pau. Y ahora que llegamos a casa, lo montamos ahí con destornillador o bridas, no sé muy bien cómo se montará eso.
Nada, dependiendo del que tengas, pero son muy sencillos de instalar, ¿eh?
O sea, nosotros mismos podemos ponerlo.
Sí, porque si tú si adquieres uno que va en la biela, pues en tu tienda, o si tú mismo tienes el útil, la herramienta para hacerlo, cambias las bielas y ya está. O si has comprado el de la rueda, pues te vendrá montado en una rueda, o te lo pueden radiar en tu propia tienda también.
Vale, pues una vez que llegamos a casa, lo tenemos montado, a mí lo único que se me ocurre es, bueno, me pongo a andar y aquí me pone 500 vatios y voy relajado. Esto.
Exacto, bueno, sí. Lo primero que vas a hacer es, una vez adquirido el potenciómetro, lo tienes montado y dices, pues voy a salir en bici. y te pones en tu pantallita de tu Garmin o lo que tengas, pues la casillita donde pone
potencia actual, digamos.
Sí, los vatios, ¿vale? Entonces empiezas a ver pues que, ostras, esto fluctúa muchísimo. 0 o 200, 300, 250, 350, paro en un semáforo y arranco un poco, 500, 600. Va un poquito, porque claro, ahora sí que está midiendo exactamente la fuerza que tú ejerces en los pedales, ¿vale? Cuesta un poquito, un par de semanas o tres, el adaptarse a... Yo recomiendo las primeras semanas quitar ponerse la banda del pulsómetro, pero quitarla de la pantalla. Porque al principio, como estás acostumbrado a entrenar por pulso, intentas seguir un poco entrenando por pulso y los vatios, pues claro, lo que decíamos, siguen fluctuando más. Lo que estás teniendo es el dato que no tenías antes, tú sigues mirando el pulso y ahí es donde te das cuenta de que con el pulso los vatios fluctúan un montón, ¿vale? Entonces hay que cambiar un poco esa forma de entrenar y de pedalear.
¿Pero por qué fluctúan tanto? ¿Por nuestra forma de pedalear, que es muy inconstante?
Porque la forma de tú mantener el pulso, ¿vale?, hace que tengas que ir haciendo más fuerza, menos fuerza, porque el pulso va, sube, o sea que me sube mucho, ahora paro, o sea que me baja mucho, ahora acelero, ¿vale? Entonces, ¿eso qué hace? Y los vatios suben mucho, bajan, suben mucho, bajan, y el pulso para tú mantenerlo estable, ¿vale? Entonces tienes que empezar a acostumbrarte a olvidarte del pulso, que es un dato que lo tienes ahí y luego se puede analizar, pero para entrenar acostumbrarte a mirar los vatios que están moviendo y a mantenerla...
Pero si se mueven tanto te vuelves loco, 500, 100...
Claro, me refiero a que cuando empiezas a dejar de mirar el pulso, empiezas a mantener una intensidad, pero con tus vatios.
Vale, entonces empiezas ya a ver, bueno, 180...
Claro, y entonces ya, por ejemplo, hoy qué tengo que hacer, 2 horas a 200 vatios, pues ya empiezas a ver 200, 210, 190, 200, 195, ya es un margen muy pequeño, ¿de acuerdo? Que si luego vas viendo la media de vatios que llevas, sí que la ves que está en 200, 200, 200. Fluctúa un pelín, pero ya no fluctúa.
Pero antes de eso que dices, porque tú dices, no, claro. Sí, tengo que hacer un entrenamiento a 200 vatios.
Una vez tengo el potenciómetro, salgo y veo un poquito, ya veo, o sea, esto va un poco raro. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Vale? Lo primero que tengo que hacer es hacerme yo mi propio test, eso. ¿Vale?
¿Cómo se hace ese test?
Como digamos de cuando vas y te haces una prueba de esfuerzo, que te dicen, pues mira, tu umbral está a tantos vatios... Y te dan una serie de parámetros fisiológicos con el analizador de gases de tu el CO2 que expulsas, ¿vale? Te vas a la famosa máscara que te pones, es tan incómoda. Pues nosotros digamos que tenemos un pequeño laboratorio, pero nuestra bici, sin necesidad de ir a hacernos prueba de esfuerzo, etcétera, ¿vale? ¿De esta forma qué hacemos? Pues para tener un punto de partida, tenemos que hacer un test que es estándar, muy sencillito, que es un test de 20 minutos, que es el más conocido, el que más se hace, ¿vale? Porque yo quiero conocer mi umbral funcional de potencia. Ah, yo puedo tener el famoso umbral, ¿vale? El famoso umbral aeróbico, te dicen, está a 170 pulsaciones. Pues tú tienes que conocer lo mismo, pero el umbral que tienes de vatios, ¿vale? Haciendo este test consigues averiguar tu umbral de potencia.
¿Y en qué consiste ese test? ¿Vale? ¿Vas acelerando o algo?
Lo ideal para cuando empiezas a hacer a utilizar un potenciómetro es cogerte un puerto que sepas que te va a llevar 20 minutos, ¿vale? Y subirlo a la intensidad máxima que tú puedas.
¿Vale? O sea, esto no incremento, es a todo lo que puedas.
A todo lo que tú creas
minutos.
Que vas a poder subirlo a tope. Es decir, no a que dures un minuto a tope y luego bajes la intensidad, sino... Que tú,
algo que puedas mantener.
Que tú sepas que voy a mantener esta intensidad 20 minutos y voy a llegar arriba medio muerto.
Vale, y ahí te da una media y te dice, pues mira, tú has tenido 215 vatios.
Entonces tú, el umbral funcional de potencia se refiere a los vatios que tú puedes sostener durante una hora, ¿de acuerdo? Pero un test de una hora es muy, muy duro. ¿Qué se ha hecho? Para no sobreestimar la potencia que tú sacas en esos 20 minutos, se ha establecido que la media de vatios que tú sacas se multiplica por 0,95, ¿vale? Para sustraer un poco esa sobreestimación de solo hacer 20 minutos, que es mucho más cómodo, entre comillas, que hacer una hora, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí tienes que sacar tus zonas de intensidad, ¿de acuerdo?
Pues que será una hoja de cálculo, digamos, estándar, ¿no? ¿O qué?
Sí, o sea, es ya pues... los porcentajes del umbral que tú tienes, ya sacar los porcentajes. Ya tienes
y con esas zonas que dices, tú sabrías, mira, ya tengo la zona X y sé que a esta zona aguantaría 1 hora y 20 si voy a estos vatios todo el rato.
Exacto.
O sea, tienes la garantía esa, digamos.
Lo bueno ya no es lo que vayas a aguantar. Lo bueno es que ahora ya sabes que tú, cuando estés trabajando una zona, ¿vale? El tiempo del entrenamiento marcado que tú tengas en esa zona, lo vas a hacer seguro. ¿De acuerdo? Y cuando acabes un primer bloque de entrenamiento, vas a volver a testear otra vez. ¿Para qué? Para que la mejora de vatios que has tenido recalcules tus zonas de entrenamiento otra vez. Que eso es lo que no podemos hacer con el pulso.
¿Cada cuánto hay que hacerse un test?
Cada mes y medio, más o menos. Si llevas una preparación decente, ¿de acuerdo? Nos funciona muy bien, por ejemplo, en Training for Bike por eso. Porque al final las carreras son un poco que puede pasar de todo. Por ejemplo, un chico que teníamos que ha corrido autonómico de ruta. Se hizo el corte de 20-25 corredores, no lo pudo pillar a la primera y se tiró remando un montón de kilómetros con él y otro corredor que se animó un poquito a ir a coger el grupo de la escapada con él. Y el entrenamiento estaba bien, todo estaba bien hecho, pero... Es decir, no puedes decir, no muevo los vatios suficientes porque no he cogido la escapada, sino... Ya un poco entran ahí otras variables, ¿vale? O sea, que si tú no puedes valorar tu rendimiento solo por los resultados en carrera. Entonces, con eso puedes valorar realmente la mejora. ¿Cuánto estoy mejorando de verdad? Con el pulso dices, bueno, más o menos voy bien. Ahora voy entrenando y me cuesta más subir el pulso, claro, porque ya vas mejor que hace un par de meses. Con los vatios, ¿qué pasa? Que eso que estábamos comentando antes. Tú has mejorado 10 vatios. Eso supone que cuando antes ibas por encima de umbral, ahora ya no. Esos 10 vatios, que parece nada, significa mucho. Si tú recalculas esas zonas de entrenamiento y yo te vuelvo a decir, ahora tienes que entrenar justo por debajo umbral para mejorar, ya sé que estás seguro justo por debajo umbral.
Pau, vamos a dejar aquí sí, con el misterio.
Es que estos son muchos conceptos, ¿vale? Entonces,
hoy ya hemos visto que ya lo tenemos montado.
Montamos el potenciómetro y hacemos el test.
Y establecemos
las zonas de entrenamiento.
Ahí lo dejamos y exacto. El próximo día continuamos donde nos hemos
próximo
quedado.
El próximo día miraremos, dependiendo del tipo de competición que quiera hacer, del tipo de entrenamiento, del tipo de pruebas, de la duración, la intensidad, etcétera.
No te olvides, el lunes que viene seguimos.
Seguiremos.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Una competidora del mundo del mountain bike se ha decidido a hacer la quebrantahuesos de carretera. Se llama Paola Zaonero. La tenemos por aquí al teléfono. Hola, Paola.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, yo estoy intrigado a ver qué le parece a una chica de mountain bike el paso a la carretera, a ver si le parece que la gente tira más cosas de barritas energéticas por ahí por el arcén o no.
Pues la verdad es que todos sean bastante ordenados, porque no se vio mucha suciedad fuera de las zonas de avituallamiento.
¿Qué tal la quebrantahuesos? ¿Te ha parecido? ¿Lo habías hecho alguna vez?
Pues no, fue un reto que me propuse este año, que me apetecía hacer un poquito más de carretera y un poquito pues airearme de la montaña y cambiar un poco de disciplina. Y bueno, pues me propuse hacer la quebrantahuesos y nada, y no entrené específicamente para ello, sino que iba a disfrutarla y así fue. Me habían hablado muy bien de esta prueba, de el recorrido que se hacía, de por los parajes por donde se pasaba, y la verdad es que ha sido una experiencia increíble. Se lo recomiendo a todo el mundo que, bueno, que vayan para allá y participen, porque ha sido increíble.
Bueno, lo que más destacan siempre de la quebrantahuesos todo el mundo es el superambiente que hay. ¿Eso fue lo que más te gustó?
Así es. Bueno, a mí, como ya te he dicho antes, lo que más me gustó fueron los paisajes. Estar tú solo con tu bici subiendo un puerto de más de una hora y media, viendo una cascada por un lado, un río por el otro, un montón de flores al otro lado, las ovejas paseando, los compañeros ciclistas alrededor, un buen ambiente en el que se veían los valores deportivos, cómo se ayudaban unos a otros, y veías que a uno le había dado un pajarón, pues el otro enseguida le sacaba una barrita y se la daba, al otro le daba un calambre, pues otro se paraba y les tiraba el gemelo. Vamos, que me ha gustado mucho lo que se ha vivido y lo que significa la quebrantahuesos.
Yo antiguamente, cuando oía hablar de la quebrantahuesos, siempre oía a la gente diciendo eso, pues ves a la gente por las cunetas, que no pueden subir, que si unos vomitando, que tal. Ahora yo creo que la gente está ya más preparada y ya esas cosas, esas escenas no se ven, ¿no?
Bueno, yo me asusté un poco porque yo salí de las últimas y fui pasando a bastantes ciclistas poco a poco. Y en el segundo puerto yo ya veía a gente que al iniciar el segundo puesto, que iba gente ya arrastrando la bici. Y yo pensé, madre mía, estos pobres lo que les espera, porque claro,
no llegamos todavía... Estamos hablando del Marie Blanc que estás hablando, ¿no?
Sí. Exactamente, y yo pensaba lo que les espera, porque si ya al principio del puerto van arrastrando, todavía no llevamos 100 kilómetros, quedan 100 kilómetros más. Bueno, yo también sufrí de verlos, dije, madre mía. Y sí, ves caras desencajadas, pero como te digo, ves compañeros que están al lado y que les apoyan y que les dan ánimos y bueno, pues al final que también se ven mucho los valores del deporte, que es muy importante, que se mantengan y que estén ahí.
Siempre se dice que el juez ahí en la quebrantahuesos es el Portalet, no el Marie Blanc. ¿Lo notaste?
El Portalet, a mí me encanta subir. Y he de decir que pensé que llegábamos hasta la luna, hasta el cielo, porque así yo no paraba de subir. Pero como te digo, es tan bonito todo lo que te rodea que no te cansas. Y físicamente consigues aguantar bien y bueno, ir reservándote, ir comiendo y bebiendo como toca, pues bueno, al final hasta disfrutarlo, que fue mi caso.
Y el Marie Blanc este año he leído que hizo muchísimo calor y que fue terrible por eso.
Sí, hizo mucho calor. Resultó curioso porque al principio parecía que iba a hacer frío, que hasta nos iban a caer unas gotas de lluvia, todo el mundo estaba preocupado, no sabíamos salir con manguitos, con chubasquitos, con tal, no sabíamos qué hacer. Y nada, y al final nos hizo un calor que no sé cuántos bidones me bebí, pero vamos, que fue un poco insoportable. A mí, por suerte, me gusta también el calor y no se me hizo muy duro, pero yo veía gente que digo, madre mía, están sudando aquí la gota gorda.
Pero si te marcaron más las líneas del sol con el maillot...
Sí, y las gafas, sobre todo las gafas en la cara.
Se notaría la típica nariz ahí que se suele notar. Oye, y siempre últimamente con eso de la privatización de la quebrantahuesos, se comenta siempre que va un poco a peor la organización. Tú no lo has participado antes, cuando era de otra forma.
Claro,
¿Pero qué te ha parecido este año?
Yo no puedo comparar porque no he participado antes, pero... yo a nivel organizativo lo vi genial. Tantos ciclistas participando en una prueba y el agua estaba fría, todavía quedaba comida en los avituallamientos cuando yo llegaba, no tuvimos retenciones por ningún lado, lo único pues sí, pues que había, pues tenías que ir muy atento, sobre todo en la salida, porque había muchas paradiñas, que uno frenaba, el otro frenaba, había problemas porque te pudieras pegar con el delante, pero bueno, típicas, ¿no? Cuando son tantos ciclistas es normal. Pero a nivel organizativo, la verdad es que para mí, bien, no puedo compararlo, pero creo que tiene bastante mérito realizar una prueba así para tanta gente, un recorrido tan largo, y yo, vamos, no pondría un pero.
Y lo más importante de la quebrantahuesos yo creo que es la decisión de... ¿Qué cenas el sábado? ¿Chuletón o pasta?
Ya no es que cenas el...
O te ibas dormida ya.
No, ya no es que cenas... Bueno, pues el sábado pues piensas en la comida de los dos días de antes. Y nada, y pues comes pasta todo lo que puedas, hasta que te sale por los ojos, pensando en que no te dé una pájara. Y bueno, y luego también comer mucho durante la marcha. Yo me llevé cuatro bocatas chiquitines. Tres de mermelada y uno de pavo, y me los comí, ¿eh? Que no es que no me los comí, no, me lo comí todo, las barritas que llevaba, unas chucherías, de todo, luego para los avituallamientos, ahí también cogí lo que hizo falta, que también es muy bien, tenían hasta chocolatinas, golosinas, bocatas, genial.
¿Hablaste con mucha gente durante la marcha?
Pues sí, la verdad es que yo tenía claro que iba a ir a disfrutarla y Me crucé con gente muy interesante y no quise perder la oportunidad de charlar con ellos y también de aprender un poquito, ya que yo era la primera vez que iba, pues no sé, pues cuando lo típico que ves una persona mayor, de estas que está curtida, que tal vez haya hecho la quebrantahuesos más que tú, pues nada, pues le preguntaba, tal, cómo viene, cómo va la cosa, tal, y pues me contaban, pues yo la he hecho 6 años seguidos y en los 6 años me ha pasado esto y aquello y... No sé, después pues también vi una persona que tenía una discapacidad, llevaba como un aparato donde metía el muñón del brazo y así él conducía la bicicleta y pues nada, también me pareció sorprendente y bueno, pues también hablé un rato con esa persona y bueno, y así con uno detrás de otro, porque durante 200 kilómetros pues te cruzas con muchos ciclistas y todos tienen un motivo por el que estar ahí y una experiencia a lo mejor que han vivido o en la quebrantahuesos o en otra marcha y por eso están allí. No sé, muy, 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 muy bien.
A mí también es lo que más me gusta de las marchas, ir hablando con la gente, desde luego. Uh-huh. ¿Pero para eso ibas sola o ibas en grupito?
No, yo soy de Siete Aguas, al lado de Requena. Habían unos compañeros de aquí de Requena que lo hacían, los vi en la salida. Pero yo preferí ir a mi marcha. Son 200 kilómetros, creo que para hacerlo con alguien tienes que o bien haber entrenado antes con esa persona o bien llegar a un acuerdo como que te voy a esperar o no te voy a esperar. Yo, como no era el caso, preferí hacerlo sola y ir conociendo a gente durante el camino. Pero bueno, no desde el principio hasta el final no conseguí ir con nadie porque... yo solía subir un pelín más rápido de la gente que iba en mi grupo, luego bajando algunos me pasaban, otros no, dependiendo un poco, ¿no? Entonces, no conseguir siempre con el mismo grupo de gente. Pero bueno, eso también me hizo pues que me espabilara a veces, que intentara también aprender un poco de táctica, pues si veía que en un llano o en un falso llano me sola, pues bueno, pues o tirar bien para recoger al grupo de adelante o esperarme a que me recogiera el grupo de atrás para poder seguir alguna rueda buena. Y bueno, pues de todo se aprende, ¿no? Que para eso íbamos ahí.
Y este año, además, al final, en vez de ser llano, habían puesto un repecho que no estaba en otras ocasiones. Ahí no te darían amagos de rampas ni nada, ¿no?
Pues mira, yo me encontraba muy bien y en el último puerto... En el cuarto puerto, el último de Jaca, decidí subirlo como si no hubiera un mañana, porque yo digo, bueno, ya estoy bien, voy a tirar el resto aquí y voy a subirlo como si no hubiera un mañana. Y lo subí, vamos, que yo sentía que Contador y yo éramos la misma persona.
ni viste que había un embalse ahí, según subes a la derecha, ¿no?
No lo vi. Bueno, subí, vamos, pues como pude, disfrutando, pero asustándome. Y nada, porque pregunté, ¿es el último repecho que queda? Sí. Después están unos 20 kilómetros de llano.
Siempre dicen
conseguí
eso.
conseguí meterme en un grupo muy bueno y rodábamos a 40 y pico, que estaba muy bien, y yo ahí iba muy a gusto. Pero íbamos todos demasiado juntos y me daba miedo beber. Y yo dije, bueno, no pasa nada porque llegamos ya, no te preocupes. Y bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que nos giran a mano derecha y viene una pequeña subida. Y dije, madre mía, pero bueno, mis piernas aguantaron, no tuve ningún amago de calambre, ningún calambre, pude dejar aparte del grupo que llevábamos, que íbamos todos juntos rodando por el llano, y muy bien, y lo pude pasar también muy bien, y nada, disfrutar.
¿Tuviste algún contacto con algún profesional de estos que se presentan el día anterior en la feria que hay o durante la etapa, digamos, o no tuviste una charla con nadie?
No tuve la oportunidad de hablar con ningún profesional, la verdad.
Se escondían todos, ¿no?
alguno vi por allí, pero en la feria había tantas cosas también interesantes que ver y novedades que yo iba mucho en la mía.
¿Y se comentó algo del chico este, que si lo paró la Guardia Civil, que iba primero, que...?
Pues no tenía ni idea. De hecho, la primera noticia que tengo ha sido esta mañana, cuando me he despertado y he visto algún comentario que había, o por el Facebook, o por algún medio de estos digital. No tenía ni idea de esto. No lo conocía.
¿Tú es la primera cicloturista de carretera que haces?
Pues este año había participado también en la marcha de Llora.
¿Y te gustan?
Pues me gusta mucho.
¿No le ves el factor? Porque tú que compites en mountain bike, supongo que entrenarás más en mountain bike que en carretera, ¿o no? ¿O también en carretera entrenas bastante?
Pues este año he entrenado un poquito más en carretera, pero yo, claro, yo soy de Requena, de Siete Aguas, entonces aquí tenemos una montaña espléndida y casi siempre entreno en montaña.
Yo te lo digo un poco por el factor miedo, que en tanto accidente y tanta historia, al final entrenar con bici de montaña y por montaña parece como más espectacular y seguro, ¿no?
A ver, pues yo el miedo me lo quité en Ayora. Yo tenía mucho miedo a la salida, a tantos ciclistas, a la velocidad. Pero bueno, en mi grupo de competición la verdad es que todo el mundo se respeta mucho y no hay ningún problema.
Oye, ¿y en la quebrantahuesos eres de los que lleva un bidón o dos? Que hay mucha gente que por aprovechar, no, que así pesa menos y tal.
No. Yo ya te he dicho que yo fui a disfrutar y no quería tener rampa ni sentirme mala.
Esos son los de las cunetas luego, los del bidón.
Los de un bidón solo. Hombre, ya vimos un día un estudio que decía que era mejor deshidratarse para el rendimiento y beber menos agua.
Yo, permíteme que dude de ese estudio.
Yo llevaba dos bidones y además un bidón de y hubo momentos en los que me había quedado sin agua, ¿eh? Me lo había bebido todo.
¿Entre avituallamiento y avituallamiento te acabaste el agua de dos bidones?
Sí, me lo acabé. Pero
eso puede ser para una hora y 20, como mucho, dos bidones, ¿eh? Sí, lo digo porque la anécdota de un chico que entrena con nosotros, que me dijo que quería hacer con dos bidones los 100 primeros kilómetros. O sea, que es que la gente con eso de la hidratación no acaba de pillar mucho.
O sea, una hora y 20 significa 40 kilómetros, digamos. O
significa, dependiendo del ritmo que vayas a ir, pero vamos, tú dos bidones, y si puedes llevarlos de más de medio litro, mejor.
Bueno, sí. pues nada, Paula, la verdad es que ha sido un gusto oírte las historias de la quebrantahuesos. Me hubiera gustado que nos contases eso, los personajes que has conocido en detalle, cada uno de ellos por separado.
Sí.
Pero bueno, un día de estos
No nos voy a olvidar, la verdad.
Un día de estos nos tienes que contar cada uno de esos. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Paula.
No, gracias a vosotros por dejarme compartir la experiencia.
Hasta otra.
Bueno, hasta luego.
Bueno, y con esto ya nos vamos a despedir por el programa de hoy, que yo creo que ha cundido de sí, ¿no, José Luis?
La verdad es que sí, ha estado muy entretenido. Yo he tomado nota de todo el mundo.
Yo me he quedado con ganas de oír a los personajes, ¿eh? Pero vale. Bueno, ya llamaremos a Paola y que nos lo cuente un día en detalle. Pau, tú te habrás quedado decepcionado porque no ha ido con un bidón y intentando superar a todos.
No, hombre, hay gente que es bastante cuerda y bebe durante toda la carrera. A ver, lo normal para alguien, digamos, que haga de los 5 mejores tiempos es beberse 10 o 12 bidones con el calor que hace ya.
¿10 o 12 bidones?
Pero es que es lo normal bebérselo para alguien que hace 8 horas también, incluso más, porque cuanto más te largas en el tiempo, más necesitas.
Ay, bueno, pues nada, habrá que ir haciendo hueco para tanta agua. La semana que viene nos veremos por aquí, ¿no?
Seguro.
Venga.
Aquí estaremos.
Hasta entonces.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.